Muy bien, la semana pasada el grupo de Jorge Larrañaga retomó la actividad parlamentaria con una reunión de bancada en la que compartió por primera vez con sus legisladores la idea de convertir al sector en un nuevo bloque político llamado Juntos, ¿no? Un poco parecido al Todos, Juntos, es lo que elige.
Y de cara al 2019 te queda lindo, ¿no? Sí. Todos Juntos.
Con Tuti.
No, parece que lo pensaron.
Todos Juntos. Ah, bien, Juanchi.
Claro, todos, imagen. Juntos. Todos Juntos. O sea, lo pensaron, me parece, conscientes de la fórmula que podían tener para...
Yo creo que fue la calle Pou que dijo, así como están divididos las pelotas...
Todos juntos.
Todos juntos. Bueno, decíamos, la reunión contó con algunas ausencias importantes del sector, entre ellas la de la senadora Verónica Alonso, que es una de las figuras en ascenso dentro del Partido Nacional, que viene trabajando en la consolidación de un grupo político propio que esté presente en todo el país. ¿Cómo serán sus movimientos, los de Verónica Alonso, de aquí para adelante? Vamos a conversarlo con ella en los próximos minutos. Alonso, buenas tardes. Otra vez digo buenas tardes, estoy con el chip de la tarde.
O sea, andate a dormir si querés.
No. Buenos días, Verónica Alonso.
Buen día, Diego. Buen día, Juanchi. La verdad que un gustazo estar acá. Ahora en la mañana. Uh-huh. Estuve con ustedes varias veces en el horario de la tarde, pero bueno, la verdad que les deseo lo mejor en esta nueva etapa.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a los bifes, ¿no? ¿Se puede presentar a la senadora de Alianza Nacional todavía? ¿Se le puede decir?
O de Juntos.
O de Juntos. ¿Cómo la presentamos hoy día a Verónica Alonso?
Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, del sector que no es del sector de todos, es el sector wilsonista. Alianza Nacional, si todavía existe, aparentemente va a trascender hacia ese sector Juntos. Si el sector Juntos busca, y creo que es lo que busca, hacer crecer al Partido Nacional, ahí estoy y bienvenido sea. Si el sector... es solamente para buscar únicamente la obsesión de la estrategia electoral, de a ver si hay dos o tres listas al Senado, si eso se traduce simplemente en una candidatura. Y la verdad que creo que no es el tiempo ni el momento.
Bien. Gandini, Jorge, uh-huh. Y lo podemos escuchar, decía lo siguiente en perspectiva sobre la ausencia de Verónica Alonso en la reunión de la semana pasada.
No sé si ella no fue a la reunión del otro día, que era muy importante en este tema. La habíamos reclamado durante el verano, reclamamos muchos tener esta reunión con Jorge Larrañaga para iniciar el documento, y Verónica no acudió, tampoco avisó, tampoco puso una excusa, ni dio una razón que nos lleve a pensar que tenía una diferencia política. Simplemente no estuvo. Y bueno, ha hecho manifestaciones en relación a la candidatura de Jorge. No al liderazgo, pero sí en relación a la candidatura, y ha dejado la puerta abierta de decir ella es la misma candidata en varias entrevistas.
Bien, ¿cómo leemos entonces la ausencia de Verónica Alonso que vio, ¿no? Le mandaron varios WhatsApp ahí.
¿Venís?
Ella los vio, tenía los dos tics azules.
Visto.
Sí, tenía el visto, pero no respondió porque dice Gandini que ni siquiera se excusó.
Bueno, primero, no tengo, por suerte, voceros. O sea, puedo hablarlo y contar. Y me parece que no hay que ponerle mucho misterio a la cosa. A ver, yo el año pasado hubieron varias reuniones de alianza. Con el senador Larrañaga, a las cuales tampoco fui, y no hay ningún motivo ni ningún misterio de no está, porque se va, porque no está. Yo lo hablé con Jorge Larrañaga, que me parece que es con el que debo transmitirlo, a quien le debía transmitir el por qué no iba a la reunión. Y mi conversación con Jorge Larrañaga fue muy sincera y honesta, y yo acá no pongo excusas ni puse excusas. Es, si la reunión es para trabajar, para las dos horas que van a haber de reunión, presentar propuestas, ideas, generar reunión con el ministro Astori por el tema de la rendición, o trabajar con el ministro o con el presidente Vázquez para tratar de llevar adelante temas, estoy. Ahora, si es para analizar pura y exclusivamente estrategia electoral, de a ver si vamos con tres listas al Senado, con dos listas al Senado, si Menganito es el presidente, si Sultanita es la vice, si... Y me parece que hoy es perder el tiempo, es faltarle el respeto a la gente, y creo que no pasa por ahí, por lo menos lo que a mí me interesa. Esto no pasa, o por lo menos no me quiero sentir pegada a, ni me quiero contagiar de malas prácticas que creo que hoy nos han hecho daño a todos los políticos, al sistema político.
Pero,
la gente está
pero pensar
cansada.
En estrategias electorales es una mala práctica, digo, porque eso es, sucede pasa, a diario en todos los partidos.
Sí, no la estrategia electoral cuando uno pretende ser gobierno en el 2019 como el Partido Nacional lo pretende ser. Lo que no comparto con algún compañero del sector...
Es definir candidatura ya.
Eso hoy. Bien. Estamos a 3 años, Juanchi. A ver, 2017. Parémonos donde estamos. 2017, 2018, 2019. Faltan 3 años y creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Señores, la mejor estrategia, el que está obsesionado con la calculadora electoral, solamente buscando a ver cómo asegura su carguito, cómo repite para ser senador, cómo repite para ser diputado, y me parece que le estamos cerrando. Y yo la verdad es que no quiero sentirme o sentarme o contagiarme de eso. Si es para trabajar...
Eran 2 horas en un día que tiene muchas más y una semana que tiene muchas más. Digo, era dedicarle 2 horas a la estrategia electoral. Digo, es una señal fuerte, Verónica Alonso, la de no participar. Y también uno puede entender que es una estrategia de Verónica Alonso para marcar cierto perfil con respecto a este grupo que la logró en su momento.
Yo lo he dicho. Nosotros lo que estamos armando es una gran estructura nacional en todo el país con una impronta diferente. Los que estamos en este equipo pensamos y creemos que hay que practicar la política de una forma diferente. Y de verdad, creo que ese es el camino. Estoy convencida. Yo he recibido críticas propias y ajenas por determinadas prácticas que he llevado en estos años, que tiene que ver con ser constructiva, con proponer y dejarnos de estar pensando a ver que solamente nos obsesiona el poder. Porque de verdad, la gente nos mira así. Y la gente está cansada, está... Y voy a poner una palabra... el hastío, está harta de los políticos que solamente están pensando...
De Gandini, de Larrañaga.
No pongo nombres. Cada uno, y eso será la ciudadanía la que tome la decisión. Pero lo que sí me quiero es... A ver, cuando yo era más joven, esperaba de los políticos que de verdad se comprometieran y que de verdad hicieran algo y no pasaran 3 horas adentro de un cuarto resolviendo a ver si cómo se acomodan.
Igual le está dando muchas vueltas a Verónica Alonso para decir, mira, no comparto la forma de hacer política de este sector, ¿no?
No estoy hablando de este sector. Está muy lejos y me parece que vamos a aclarar los tantos. No hablo de eso. Yo hablo Jorge Larrañaga, tengo una excelente relación con él. Lo considero un gran político, humanamente una persona a la que le tengo afecto y le tengo respeto. Es el líder de Alianza Nacional, Lo que yo cuestiono son los tiempos. Creo que no hay que poner la carreta delante de los bueyes y creo que no es tiempo de candidaturas. Siento, y por eso en escuchando a la gente, siento que eso no es lo que hoy la gente está esperando de nosotros.
Claro, pero eso está claro entonces, porque yo que soy ahora la pitonisa de las estrategias políticas según la calle Pou, Larrañaga desarma Alianza Nacional, arma Juntos, lo que dice es presiona a todos a que se suban al barco de Juntos, es decir, bueno, no está más Alianza, este barco se llama Juntos. ¿Quién quiere subirse a este barco? Está claro quién es el capitán de este barco, ¿no? Es decir, el capitán de este barco se llama Jorge Larrañaga, yo voy a ser el candidato. Eso lo dice el propio Gandini. Gandini dice, bueno, no va a existir una interna de candidaturas en Alianza Nacional o en el futuro en Juntos. Es decir, acá uno o asume que va a ir atrás de Larrañaga, no importa las cantidades de listas que vayan a haber, pero que va a ir atrás de Larrañaga, o se queda afuera porque también está tanteando la posibilidad... Otras posibilidades, ¿no? Que no sean quedar alineado con el Larrañaga candidato o quedar debajo del Larrañaga candidato. Y por otro lado, Verónica Alonso, a la vez tomando esta estrategia perfilista, en el buen sentido, ¿no? Perfilista, es decir, bueno, no, yo, a mí no me vengan a hablar en este momento de candidatura, también está diciendo 2 cosas. Está diciendo, yo voy a hacer mi propio juego, yo voy a evaluar, vamos a esperar... A ver qué pasa, tranquilo Larrañaga. Y por otro lado también dice, miren, estos ya están pensando en candidaturas, nosotros estamos pensando en el país. Y como que le tira el fardo a decir, bueno, muchachos, tranquilos, ¿eh? Dos horas para sentarse a hablar de si la lista, no, hagamos política. O sea, por un lado es una señal muy clara y por otro lado es un... ¿Sobre el efecto de látigo ahí sobre el lomo de...?
Sos bueno, Juanchi.
Pitonisa me dijo la calle Po, imagina.
Sos bueno.
¿Lo resumí bien? ¿Pasamos a otro tema?
¿Podemos pasar a otro tema o puedo hacer alguna reflexión con respecto a eso? Pero básicamente, vuelvo a insistir, ¿quién será el candidato o no candidato? Primero que nada, además, entre otras cosas, lo resuelve la ciudadanía, ¿no? Falta mucho tiempo. 2020, vuelvo a insistir, 2020. Muchachos, a ver, hay una frase que a mí me gusta mucho, que muchos la dicen, pero pocos la practican. Algunos están obsesionados en las próximas elecciones. Hay otros que creemos en las próximas generaciones. Y creo que de verdad los temas son demasiado importantes como para hacer cosas en 3 años. Y uno dice, desde la oposición se puede hacer poca cosa. Y la verdad es que desde la oposición hay muchas cosas que nos resulta difícil hacer, ¿no? Porque no es fácil. Pero también, y estoy convencida, que si trabajamos con compañeros que están hoy en el gobierno, con quien se puede hablar, podemos hacer. Y miren, les voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas salió en la prensa que el Ministerio, el gobierno, recortaba, paraba los tratamientos de fertilización asistida para las mujeres por encima de los 40 años. Había, ¿no?, allí una decisión, y yo me reuní con un grupo de mujeres, no pocas mujeres, muy angustiadas porque habían iniciado un tratamiento y el gobierno les frenaba la posibilidad de que se dieran 3 tratamientos que eran los financiados por el Fondo Nacional de Recursos. Yo estoy en la oposición. Dije, bueno, ¿qué hago? ¿No? Llamo a Cristina Lustenberg, subsecretaria de Salud. Le traslado la angustia que seguramente, y les dije, vayan a conversar también con ella. Pocos días después, recibo una llamada de la subsecretaria Cristina Lustenberg diciéndome, Verónica, vamos a hacer lo que hablamos, que es que puedan estas mujeres cumplir sus 3 tratamientos. Uno dice, es mínimo, es mínimo. Desde la oposición, ¿yo qué podría haber hecho? Haberle pegado al gobierno y haber dicho, qué mal, ustedes le recortan. Bueno, tomé el camino de tratar de poner arriba de la mesa y decir, esto vale para la vida de muchísimas mujeres y de muchísimas familias. Entonces,
por la positiva.
No será...
Bueno, por la positiva en el sentido de, en lugar de pegar, bueno,
a ver qué proponer.
Pero, a ver, esto es una medida que salió, no por Verónica Alonso, porque hay muchos que insistieron. De hecho, la calle Pou fue uno de los principales promotores.
Te interrumpo, Verónica, porque a veces es momento de escuchar a la gente, ¿no? Y no de delinear estrategias electorales. Y cuando la gente se encuentra cara a cara con Verónica Alonso, quiere saber quién es Verónica Alonso y quiere saber qué sensibilidad política comparte, ¿no? O sea, en definitiva, ¿a qué grupo pertenece? O sea, Verónica Alonso comparte la sensibilidad de lo que era Alianza Nacional, un grupo de exintendentes que decidieron juntarse para promover un proyecto país que contemplara mucho la sensibilidad del interior. Verónica Alonso se siente más identificada con una sensibilidad que tiene una raíz herrerista y que tiene en la calle Pau, digamos, su principal figura. O Verónica Alonso tiene una sensibilidad diferente a estas dos. Es una persona que quiere marcar un camino propio.
Tenemos
¿qué le dice Verónica Alonso a esa
gente? Tenemos una impronta propia. Que me parece que el concepto que está atrás de esto, primero que nada, pertenezco al Partido Nacional. O sea, ¿a dónde está
es
Verónica
paraguas,
Alonso? Estoy en el Partido Nacional. ¿Que soy crítica con el partido en muchos casos? Sí lo soy. ¿Que soy crítica con las prácticas políticas que han realizado, malas prácticas políticas que han realizado todos los políticos? También lo soy. ¿Que considero que desde acá, a ver, yo soy de las convencidas que muchos de los problemas que hoy tenemos en el país es producto de malas políticas que han tomado malos políticos? Pero también... Y con esto quiero contestar a que no es que la política o los políticos está todo mal y tienen que venir de afuera. No, no. Porque también considero que los cambios positivos van a venir de buenas políticas que tomen decisiones buenos políticos. Es decir, considero desde adentro. Y
Verónica,
no me voy de
Verónica,
tema.
Vos sos de Alianza, vos sos del herrerismo. Me estoy poniendo en la persona que la encara a Verónica Alonso, ¿no?
Está bien.
O vos vas a armar de un grupo
yo
propio.
Yo tengo una visión dentro del Partido Nacional. Una visión, y no me gusta quizás utilizar el término wilsonista porque está tan, ¿no?, desgastado en esa bolsa que a veces
manoseado.
Aparece vacía. Pero sí tengo coincidencias con muchos de los intendentes del interior, con ese concepto de descentralización, de verdad, de la descentralización de verdad, ¿no? Y podemos hablar de un tema fenomenal con el tema de la descentralización que tiene que ver con la educación, pero seguramente sea para otra vez que me inviten. Yo creo que hay que tomar, entre otras cosas, la experiencia de muchos de los intendentes del interior. El Partido Nacional tiene una experiencia exitosa en muchos de los intendentes, ¿no? Que en muchos casos no se ha capitalizado lo suficiente. Y por eso ahora yo coincido y comparto con el intendente Enciso, que también forma parte del Partido Nacional, pero que también busca, desde una impronta distinta, marcar
su propio camino.
Su propio camino. Y es positivo. A ver, yo creo que le hace bien al partido todos aquellos que tengan ganas, que tengan intenciones, que tengan compromiso, que tengan el coraje y la voluntad de abrir el partido. A ver, no cerremos esta cuestión de, ¿no?
Este o este.
Claro. Está bien. Todos los que quieran, compañeros o compañeras.
A la cancha.
Que el Partido Nacional crezca.
Yo, una vez más, en mi rol de pitonisa, antes de mandar la primera tanda, para el próximo bloque le vamos a preguntar a Verónica Alonso lo que, por ejemplo, alguien nos tira a través del 88-10 y para cuándo la pregunta de sus vínculos con los evangelistas. En el segundo bloque vamos a hablar de eso. Mi rol de pitonisa. Lo veo a Verónica Alonso que se desmarca de antiguos líderes. Dice acá, candidatura para más adelante y que esté todo abierto. O sea, ni atrás de la Rañaga, ni me vuelvo con la calle Pou, porque eso también supondría un error político y una contradicción a este discurso de marcar un camino propio e independiente. Verónica Alonso abre su camino independiente. Yo veo allá en 2019 una Verónica Alonso candidata en las internas del Partido Nacional, porque desde ya, está bien, ella está diciendo que ahora está trabajando por los problemas del país, pero va a ir construyendo también su grupo político. Y la gente se irá sumando, decir, bueno, pará, a mí me gusta el perfil de Alonso. La Rañaga ya tuvo dos oportunidades, yo qué sé, perdió. Una persona que todavía no participó en esta palestra. No, yo me voy, y capaz que va a armar su grupo propio. Y ahí habrá compitiendo en esa interna del Partido Nacional, capaz que más de dos candidatos. Y ganará, bueno, el que convenza a la ciudadanía de quién tiene la mejor propuesta o cuál es el líder que necesita el país. Lo único que quiero decir, Verónica Alonso, es que lo ha demostrado hasta el momento en una gran oportunidad, en muchísimas oportunidades, la vicepresidencia en la tumba de los cracks.
¿Te la contesto ahora o después?
Después de la tanda.
Dale.
Seguimos conversando con la senadora Verónica Alonso. Llegaba un mensaje y era un tema casi excluyente, ¿no? La pregunta de cómo es la relación de Alonso con el pastor Márquez. Y viene a propósito de que hace un par de semanas generaron bastante polémica las declaraciones de Márquez a propósito de su lectura que hace de la ideología de género, de la cual afirmó que para esta forma de pensar ningún tipo de acto sexual es malo en sí mismo, y esto incluye relaciones sexuales de mayores con menores, relaciones con animales, algunas cosas que dijo Márquez. ¿Cómo siguió ese episodio? Porque aparte lo tuvo directamente como protagonista, ¿no?
Bueno, a ver, varias reflexiones con respecto a este tema. Cuando escuché esas expresiones, esas declaraciones, lo primero que me surge es rechazo. Y no desde la política, ¿no? Sino como ser humano, como mujer, como madre. Expresiones de las cuales me separo, de las cuales no comparto.
Capaz que es un paréntesis, la pregunta es, no. Y la asociación de Márquez es porque el diputado Álvaro Astúe es yerno de Márquez.
Claro,
¿no?
Pero por eso quiero ir en la secuencia de esa reflexión. Primero, el rechazo a una declaración de este tipo, ¿no? Rechazo todo lo que implique discriminación, exclusión, todo lo que genera fanatismo, ¿no? Odio. Y esas expresiones, la verdad, me generaron eso. En segundo lugar, yo no me hago cargo de las expresiones que pueda tener un pastor con quien no tengo un vínculo, más allá de esto que tú acabas de decir, Diego, que es Álvaro Astúe, que es diputado. Con quien tengo, sí, con Álvaro, una buena relación. Es un diputado que se ha desempeñado, que ha ocupado un lugar por votos. O sea, él sacó, recordemos y vayamos un poquito más atrás, él me apoyó sacando una cantidad de votos en Montevideo y por eso fue electo diputado, porque obtuvo los votos. Esto tiene que ver con el apoyo ciudadano, es decir, yo no le di ningún lugar, él se ganó su lugar. Pero Álvaro es una cosa, ¿no? Y con Álvaro tengo una buena relación y es una persona de bien que además hace un buen trabajo en el Parlamento. Después lo otro, me separo. O sea, no tengo nada que ver, ni me tengo por qué hacer cargo de declaraciones que haga Márquez con respecto a este tema, que vuelvo a insistir, las rechazo totalmente.
Claro, pero ahí el colectivo Ovejas Negras emitió un comunicado, ¿no?, en el que llama la atención sobre los vínculos de la bancada evangélica con un sector del Partido Nacional, particularmente del grupo liderado por la senadora Verónica Alonso. Dice: nos preocupa que este tipo de declaraciones reflejen el sentir y accionar de estos sectores políticos.
No, pero a ver,
usted ya aclaró, ¿no? Usted ya aclaró.
Claro, no pertenece al Partido Nacional, Márquez. No representa, ni yo represento a ninguna bancada evangélica. Yo seguramente quizás
¿Y
haya...
¿Y Dastube la representa a la bancada evangélica?
Bueno, Dastube tiene un pensamiento, ¿no?, con quien además yo he compartido su visión o sus valores con respecto al valor de la familia, hemos compartido determinados temas, pero que yo sepa, no hay una bancada formalmente adentro del Partido Nacional. Uh-huh. O por lo menos en algún momento Gerardo Amarilla y Álvaro, ¿no?, diputados del Partido Nacional, trabajaron en determinados temas. Pero de ahí a que yo represente eso, está lejos en mi
porque,
caso, ¿no?
Porque ahí viene todo el tema de que ¿no?, la pregunta de la asociación con Márquez, obviamente, porque es Dastube yerno de Márquez. Uh-huh. También se manejó que a los voluntarios de los Hogares Veraca, que era una organización fundada por el propio Márquez y que ahora también están siendo interpelada, se los hacía trabajar repartiendo listas o asistiendo a actos de la hora de diputado Álvaro Dastube, o suyos, parece que no, como que ahí ya hay una zona que es más comprometida, si se quiere.
A ver, vayamos de vuelta y dos o tres puntos sobre este tema que mencionas, Juanchi. Primero que nada, vamos de vuelta atrás y recordemos, yo fui electa en las elecciones pasadas a partir de una gran cantidad de listas que me apoyaron, ¿no? 70 listas en Montevideo, 60 listas en Canelones. De esas listas habían grupos evangélicos, habían, por ejemplo, la Unión Cívica, grupos vinculados a la masonería, grupos vinculados a la colectividad judía, ateos, o sea, distintos referentes con distintas expresiones religiosas o no, que estaban en todo su derecho, ¿no?, que querían participar o involucrarse en la vida política. Sí. Dentro de esa cantidad de listas había un grupo que eran vinculados a la iglesia evangélica, que estaban asociados o vinculados también a esta ONG Veraca, que trabajan, y yo quiero rescatar el trabajo que hacen, porque en estas cosas muchas veces se plantea desde el prejuicio, ¿no? Yo quiero rescatar, y de verdad me gustaría que la gente conociera en muchos casos la obra que llevan adelante, de sacar gente, yo vi, no, nadie me lo contó, gente que ni siquiera sabía ni cómo se llamaba. Conocí una persona, ¿no?, el día que una recorrida, alguien que no sabía quién era su padre, quién era su madre, dónde vivía, ¿no? Había perdido su vida y su carrera la lucha contra las drogas. Yo vi sacar a este muchacho, Martín, que salió adelante producto de la dedicación y el cariño que le pusieron en esta obra. Estos muchachos, muchos de ellos militaban para estas listas, ¿está bien?, que me apoyaron, militaban para estas listas. Y después, como en todas las listas que hay gente que reparte listas, que se les paga un viático, en las mismas condiciones que todas esas 70 listas o 60 listas de Canelones, en las mismas condiciones. Es decir, acá no hubo ningún, por lo menos desde mi punto. Yo no sé lo que se hicieron cada uno, las cabezas de listas, lo que hicieron con su gente. Lo que desde mi lugar fue en las mismas condiciones como hacen todas las agrupaciones de todos los partidos políticos.
Una cosa sobre Veraca, ¿no?, que Santo Diseño en su momento hizo un informe respecto de estos hogares donde mostraban testimonios de jóvenes que habían deseado ser golpeados, manipulados y que el propio Márquez había llamado al canal para que no se emitiera ese informe. Digo, porque hay otra cara también de los hogares Veraca, que incluso tuvo trámite parlamentario, ¿no?
A ver, Diego, en estas cosas yo me separo de cualquier situación que implique un abuso. Y lo dije, públicamente y lo dije en el programa a Ignacio Álvarez, que donde estuvieran hubieran denuncias a violaciones, ¿no?, a derechos humanos, se hicieran las denuncias correspondientes, tanto en el Parlamento como en la vía judicial, es decir, que fuera por la justicia, donde allí tenía que ir. Yo cuento lo que yo vi de esa obra y lo que yo he visto en varios departamentos del interior, que sacan muchachos adelante y que recuperan a muchos muchachos y muchachas de su lucha contra las drogas. Y de verdad lo he visto, y he visto gente que sale adelante, que forma una familia, que tiene otra vez, entiende o ve la vida de otra manera. Y eso me parece que son cosas separadas. O sea, lo que está mal, bueno, pongámoslo donde está mal y vayamos...
Pero le preguntó, ¿qué opinás sobre estas acusaciones? ¿Qué le dijo?
Lo hablé en alguna oportunidad con Álvaro. Y en la gran mayoría de los casos me mostraron que no había nada, o sea, que no había nada que pudiera comprobarse que esto había pasado. Hablé también sobre alguna denuncia que está en la vía judicial y eso está corriendo en la vía judicial. Será la justicia la que determine. Desde ese lugar me van a tener a mí levantando la voz frente a cualquier injusticia o frente a cualquier violación.
Y Verónica Alonso piensa que... O habla con Dastube este tipo de cosas, no solo lo de Hogar Veraca, ¿no? Es decir, el pastor Mark que dice que bueno, que la homosexualidad lleva a la pederastía, a tener sexo con animales, que ellos la pueden curar de alguna manera. Es decir, usted no comparte nada de eso.
No.
Pero Dastube lo comparte, o sea, usted lo habla con Dastube, pues dice, bueno, yo tengo mucha gente que me respalda. Hay judíos, hay católicos, hay ateos, hay evangelistas. Tampoco ninguno de estos colectivos la expone tanto, ¿no? Todos como capital político la expone tanto cuando sale alguien que representa, ¿no?, y que su yerno está dentro de su partido y dice, no, la homosexualidad conduce a la pederastía, a la zoofilia, a esto y lo otro. Pero hay una persona que está muy vinculada a esta iglesia, yo le tengo que ir a preguntar. ¿Vos pensás bueno, lo mismo? ¿Vos pensás que...?
Lo hablé con Álvaro. Sería bueno que ustedes le preguntaran también.
No, sí.
Porque él tiene su lugar, es legislador y también tiene su autonomía y su independencia para poder hablar con propiedad. Lo hablé con él, considera que esto de verdad es un exceso, esta reflexión que se hizo, que él considera que en realidad Márquez no lo dijo, sino que fue inducido en el programa en el cual transmitió esto, que le titularon eso que él no considera que en Uruguay pase eso. Me quedo con eso. Y sé que Álvaro no piensa de esa manera. Es una persona muy centrada y que en el Parlamento ha trabajado, por supuesto, a favor de la familia, de los valores, ¿no? De la familia, como vuelvo a decir, que compartimos.
Claro, ahí comparten valores con Dastube.
Sin duda.
Y uno de esos valores, pues lo ha dicho, la propia Alonso lo ha dicho más de una vez, que, por ejemplo, el concepto de familia, no de convivencia entre dos personas, sino de familia, no incluye las parejas del mismo sexo, ¿no? Alonso no está de acuerdo, sobre todo con la adopción de personas del mismo sexo que adopten niños, porque, entre otras cosas, la tendencia a que el niño que adoptaron sea homosexual aumenta. Eso lo dijo la propia Alonso.
Yo cuando se trató el tema, me acuerdo del matrimonio, ¿no? Del matrimonio gay y sobre todo pensando en ese tema de la adopción, es un tema muy delicado donde quizás lo que planteé es que en lugar de que se llamara matrimonio, hubiera otro concepto, ¿no? Pero simplemente eso, respeto. Hay hoy en Uruguay, en el mundo y en la sociedad distintos arreglos familiares que me parece que hay que reconocer y además todos tenemos los mismos derechos. Simplemente la adopción me resultaba o me hacía ruido, nada más que eso.
¿Le sigue haciendo ruido la adopción?
Yo creo que habría que dar prioridad en el concepto, bueno, el tema de adopción es un tema también muy complejo que podríamos conversar y que también deberíamos volver sobre el tema porque sigue siendo un tema muy complejo en nuestro país que no se ha logrado resolver, lamentablemente. Creo que habría que darle prioridad a muchísimas parejas, ¿no? De hombre y mujer que están en la espera y en muchos casos no se toma eso como prioridad, y me parece que debería tener prioridad sin duda.
¿Pero cree que la chance de que un niño adoptado, una niña adoptada por una pareja del mismo sexo sea homosexual se incrementa?
No.
Porque
no
eso lo dijo creo. En su momento, y puso una analogía con si dos padres son hinchas de Nacional, la chance de que sea hincha de Nacional el hijo aumenta.
¿Eso lo dije?
Lo dijo Verónica Alonso.
En el 2009, en una entrevista acá en Radio El Espectador.
Bueno, a ver.
Citando como referente en materia de sexualidad
a Francisco Gallinal.
Que usted dice.
Todos podemos.
Lo tenemos el audio, si lo quiere escuchar, Verónica Alonso. ¿No lo quiere escuchar?
Prefiero, a ver, recuerdo seguramente.
Dice, como dice Gallinal, cuando la madre y el padre son hincha de Nacional, es muy probable que el hijo salga de Nacional. Es decir, como diciendo, si la pareja son del mismo sexo, es muy probable que la persona salga homosexual.
Yo me río, pero en verdad, ¿Alonso lo piensa?
No, a ver,
bueno, digo, porque siempre hay posibilidad de reverlo. Hay
errores de poner como referentes a, ¿no? Pero además de eso, más allá de eso, también podemos ir cambiando nuestro pensamiento y nuestro sentir en estos temas, que además son muy sensibles y muy delicados, pero creo que quizás eso no fue lo más afortunado en haberlo expresado de esa manera. Sigo sintiendo que me hace cierto ruido. De todas maneras, igual saben que antes de que un niño esté 4 años, porque eso es lo que están, y en algunos casos toda una vida, adentro de una institución del INAU, cuando deberían estar entre 60 y 90 días, la verdad es que si hay alguien que quiere dedicarle, ponerle amor y cuidarlo, pongo por encima eso, más allá de
tu sexualidad.
De la cuestión del sexo.
Vamos con la parte de juegos con Verónica Alonso. Cambiamos la cortina, le pedimos a Sebastián. Y se llama El Arca de Verónica Alonso. Así como Noé tuvo su arca que salvó a la humanidad del diluvio universal, imaginemos que Verónica Alonso también cuenta, me río por las opciones. Esto es toda obra de Jorge Valmelini y Nicolás Batalla, ¿no, Alonso? Yo por la duda le voy avisando.
Tengo que reclamar a él.
Sí, 100%. En tal caso. No?
Es de cobardes hacer eso, les aviso
sí,
a los
ya
dos.
Sé, somos nosotros, somos. Hablando mal y
tomando. Esencialmente cobardes.
Esencialmente cobardes. La cobardía nos define. Verónica Alonso también cuenta con una embarcación para acoger a distintas figuras y propuestas políticas. Está lindo, ¿no? Porque uno puede jugar e imaginar con su barco y decir, bueno. ¿Cuál de estos eventuales candidatos de la oposición a la presidencia se llevaría en su barco? ¿Jorge Larrañaga, Luis Lacalle Pou, Edgardo Noik?
¿Respondo?
Sí.
El que elija la ciudadanía.
No,
le preguntaría antes en la barca de Noé, le diría...
¿A Noik lo pones en el mismo
que
nivel?
Vote.
¿Cuál de estos descarta?
Uno que descarte.
¿Uno descarte?
Y por supuesto a Novik.
Por lo menos responde algo, ¿no? Llevemos el concepto del arca de Noé al plano legislativo. ¿Cuál de estas tres leyes cuestionadas en su momento por miembros del Partido Nacional Alonso llevaría en su barco? ¿La interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario o la regulación del mercado del cannabis?
El matrimonio igualitario.
¿Cuál de estos tres insumos llevaría en el botiquín de primeros auxilios del barco? ¿Anticonceptivos, marihuana medicinal, la cura para la homosexualidad del Pastor Márquez?
Anticonceptivos.
¿A cuál de estos políticos frente amplistas llevaría en el arca Verónica Alonso? ¿A Raúl Sendic? Un barco necesita combustible. Y Raúl ya mantuvo a flote la empresa petrolera estatal. ¿A Mujica por su proyección internacional, que podría permitirle al barco arribar a cualquier puerto? ¿O a Fernando Amado? Con tal de subirse
¿qué
un barco.
Con tal.
Léelo bien. Con tal de subirse un barco, ya tiene puesta la bandera frente a amplista de capa.
Y me llevaría a Mujica. Ajá. A pesar de que ha sido un gran incapaz en su gestión, pero bueno, creo que le daría todavía un crédito más. Y a Fernando Amado quizás también le daría la oportunidad. Todos aquí.
No se la tiene que dar, ya está en el barco, dice. Con el GPS en la mano diciendo, ¿a dónde? No, pobre Fernando. Vos, le hemos pegado, Fernando. Es un gran amigo de esta casa. Pero llevaría Mujica, dice sí. Verónica López, entre las tres opciones. Un día cualquiera hurgando en las antigüedades de la Casa del Partido Nacional, Verónica Alonso se encuentra con un baúl misterioso que perteneció a Aparicio Saravia. De allí podría tomar alguno de estos tres objetos mágicos. ¿Ah? Tres objetos
mágicos. El baúl de Aparicio.
Es como surrealista. Ustedes son tan locos.
¿Cuál elegiría? El guante de Francisco Gallinal. Quien se lo ponga podrá imitar a la perfección las firmas de otros dirigentes y apropiarse de sus agrupaciones y números de lista. La capa de amianto, una capa surcida de muchas medias dadas vueltas que protege a quien la usa de la vergüenza a la hora de pasarse de un sector a otro del mismo partido. Esta prenda mágica es muy útil a la hora de encarar elecciones internas. Algunos de sus dueños anteriores fueron Jorge Saravia, bueno, Francisco Gallinal, Javier García, Pablo Abdala, Analia Piñera y usted misma, entre otros, ¿eh? Y finalmente, una máscara de póker. Una máscara mágica que permite a quien la usa hacer de cuenta que aplica la ley de cuotas cuando en realidad coloca a los mismos hombres de siempre en el lugar destinado a las mujeres. Todo esto con la mejor cara de póker. En la calle de Pou supo usarla, por ejemplo, para que Álvaro Delgado pudiera acceder al Senado en el lugar que le correspondía a Graciela Bianchi. Y acá están los tres objetos que salen de este misterioso baúl. A ver cuál elige Verónica Alonso.
El guante de Pancho.
El guante de Pancho, la capa de amianto o una máscara de póker. Capaz que no le convence ninguno.
No llevaría, ¿no? Esto es muy duro. No llevaría ninguno y trataría de que ese baúl se... ¿no? Refrescar, la verdad que dentro del baúl del Partido Nacional, romper con las viejas prácticas que creo que le han hecho también mucho daño, así que no llevaría ninguno
bien.
En el barco.
También está la varita mágica de Oliu, pero dicen que no sirve para mucho, por eso no la pusimos.
¿Se conoce de memoria la canción de Poncho Blanco?
La conozco, la sé.
Bien.
Viste que el Partido Nacional es un partido muy machista, en el sentido de que siempre, bueno, la política uruguaya en general, ¿no? Justo el Partido Nacional capaz que...
La canción de Poncho Blanco la estamos aprendiendo con Violeta, con mi hija de 4 años. Estamos practicándola.
Adoctrinando.
Hay un dicho que es blanco como hueso de bagual. ¿Verónica Alonso se siente cómodo con este dicho o diría, no, yo prefiero blanca como chalina para casamiento de verano?
No, me gusta ese concepto de blanca como hueso de bagual. Volviendo a decir lo que dije al principio. Creo que uno tiene que tener autocrítica, no vale todo. Y me parece que en esto, si queremos de verdad ser alternativa, también tenemos que ver las cosas que se han hecho mal para tratar de no repetirlas y tener autocrítica. Porque creo que la gente va a empezar a creer de vuelta en los políticos el día que los políticos de verdad volvamos a generar credibilidad y confianza.
Verónica Alonso, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Gracias a ustedes.